Sí, lo que le pasó al tío de Joaquín, años 80, torneo de mus, piscinero, en la piscina del club de campo, mi tío Eduardo jugando en bañador de la época, Meiva, debía tener la redecilla interior del bañador mal, el caso es que un testículo le asomaba claramente, mis primos y yo avisándole, tío, que se te ven, y él pegándose las cartas al pecho para que no se le vieran las cartas, y la gente muerta de risa. Claro, es que estas cosas pasan, ¿eh? De repente se ha quedado usted sin ropa por algo, se le ha roto una situación muy delicada que le ha hecho usted pasar más que un aprieto. Me lo cuenta en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, mientras abro la tablet de Gistau. Gistau, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre.
Tengo un par de anécdotas buenas relacionadas con la ropa, así que nos reservaremos un minutito al final de mi sección.
Esto es.
Para sacarles el jugo.
Esto es. Hombre, el jugo se le puede sacar hoy a un asunto. Están los narcos de la línea de la Concepción. La verdad, los de la línea se molestan mucho cuando solamente hablamos de la línea, pero estas cosas tienen su razón. Y yo les comprendo perfectamente. Pero bueno, la actualidad es la que es. No, ahora se han hecho con una lancha de esas que están dispuestos a prohibir por la zona las autoridades, ¿no?
Sí, o que motivan las peticiones de la Guardia Civil de lanchas propias más potentes para poder competir en velocidad con las de los traficantes. Mm. Eso ya pasó en Galicia. Hombre, yo entiendo el enfado de la gente de la línea, pero ahí la actualidad es la que determina este interés, y en particular hoy hay en El País un gran reportaje que recomiendo, que para mí ha sido una sorpresa, que estamos viviendo con la línea una revelación muy parecida a la que vivimos con Galicia en los años 80, que no sabíamos, no sospechábamos lo que había ahí montada, y gracias a las denuncias de las madres de los toxicómanos pudimos enterarnos. Ahora, en la línea ha habido dos hechos recientes que nos han permitido hacer el descubrimiento de un entramado mafioso que yo por lo menos no sospechaba desde Madrid. Los dos hechos a los que me refiero son, como sabrás, aquel episodio de un narco del clan de los Castañas llamado Samuel Crespo, que huyendo por el barrio del Zabal en motocicleta, huyendo de la policía, se hirió, se rompió una pierna, lo llevaron al hospital y de ahí fue sacado, rescatado por unos 20 miembros armados de su banda, que lo extrajeron del hospital, pasando por encima de la escolta policial, de la custodia policial, y terminando llevándoselo a Tetuán, donde fue atendido de sus heridas. Uh-huh. Y ahora está este segundo episodio que ha ocurrido en Conil, en el que una lancha dedicada al tráfico de drogas con la costa africana, que estaba en un depósito judicial, pues ha sido robada por los mismos narcos a la que pertenecía antes, pasando también por encima de todo tipo de custodia, y se han llevado incluso el camión donde estaba dentro. El camión lo encontraron luego, pero porque lo que ellos querían era la lancha. Entonces ahora el ministro Zoido, el ministro de Interior, se está esforzando en mandar el mensaje de que todo está bajo control ahí. Mientras tanto, la Guardia Civil está diciendo que con los efectivos de que dispone es imposible que eso esté bajo control. Porque
y puede que incluso hasta con el material.
Eso es, efectivos y material, tanto Policía Nacional como Guardia Civil. No están provisionados con lo que necesitan para hacer su trabajo allí. Y cuesta mucho decir esto porque parece que en un país de la Unión Europea como es España, tener una zona medio liberada en manos de los gangs, de las mafias, es una muy mala noticia. Y esto es una de las cosas que se están demostrando ahora con la altivez, con la impunidad con que estas bandas operan e invaden espacios del Estado, dependencias del Estado u hospitales. En una población de algo más de 60.000 habitantes, como es la línea, según los últimos datos, operan 30 bandas que dan trabajo a unos 3.000, iba a decir empleados, no sé si es la palabra adecuada para hablar de gente que se dedica a esto. Uh-huh. Pero lo cierto es verdad que esto es un proceso muy parecido al de Galicia, que lo que empezó como un menudeo, como contrabando de tabaco, como aquella cosa de los 90 que era casi divertida, que era bajarse al moro, ¿te acuerdas? La gente que bajaba al moro y volvía con una piedecita y la vendía, cuando todo eso era muy cachondo, eso en las películas de Almodóvar, ¿no? Pero es que ese menudeo, que incluso estaba bien visto, se ha convertido en un tráfico de gran escala. O sea, solamente el año pasado se aprendieron 145.000 kilos de hachís. Esto es uh-huh. lo que la policía aprendió, no sé cuánto entró. Pero te da una idea del volumen de tráfico. Y son unas bandas en las que, según veteranos de otra época, han alcanzado una organización, una jerarquía y una violencia muy importantes. Fíjate hasta qué punto tienen sentido estas bandas de su propia importancia, que para llegar a acuerdos entre ellas admiten incluso la posibilidad de hacer matrimonios de conveniencia, como en las monarquías de la Edad Media. O sea, la hija de un castaña que se casa con el hijo de otra banda y con eso se firma un pacto. O sea, estamos hablando ya de cosas que recuerdan a Nápoles. Y por más que... Entonces, insisto que esto es una cosa de la que a lo mejor no hemos sido conscientes, pero con estos dos hechos recientes en los que el Estado ha sido avasallado por estas bandas, a lo mejor podemos empezar a tomar conciencia de lo que pasa ahí, aunque el ministro lo niegue, que es el trabajo de un ministro negarlo.
Uh-huh. Bueno, buena visión. Oye, ¿y este caso de un grupo de turistas que se amotinó durante un crucero por el Peloponeso después de que el barco no atracara en las escalas previstas, qué te ha llamado la atención?
Bueno, me llama mucho la atención un barco llamado Carnival Legend, que es un crucero supuestamente de lujo que zarpa de Melbourne para hacer uno de estos cruceros, sí, paradisíacos y esas cosas, y resulta que una familia que va a bordo, compuesta por unos 20 miembros, pues empieza a pegarse con todo el mundo e impone un régimen del terror según el cual durante 10 días ese barco navega por los mares del sur con una pelea desatada, con la gente encerrada en sus camarotes, con la anarquía desatada, con esta banda apropiándose el barco, peleándose con la seguridad, pasando por encima de los marinos, hasta que al final consiguen tocar tierra en, creo que, Nueva Gales del Sur, donde la policía aborda el barco para llevarse a esta gente. Entonces, esto me permite recomendar una novela de Cortázar, que se llama Los Premios, en las que unos tipos son invitados a pasar un crucero de lujo completamente gratis con una sola condición: que jamás pregunten qué hay al otro lado de una puerta. La curiosidad les vence y termina desatándose una guerra en alta mar muy parecida a la de este barco. Me llama la atención, sí, que un crucero acabe así.
Sí, es verdad. Sí, es una... Efectivamente, que un crucero... Ahora, tiene que ser pavoroso que una banda se haga con un crucero y no deje que atraque.
Claro, no puedes ir a la piscina porque te pegan. Te quedas en tu camarote encerrado porque tienes miedo a llegar a servirte en el buffet porque por el camino te van a tener una silla. Hombre, no sé, a mí casi me divertiría porque la idea del crucero bucólico es lo que me aburre.
Claro, hombre, siempre se puede llamar, podrán llamar a la policía que vengan en una lancha. Pero...
Sí, es lo que hicieron, pero claro, estaba en la profundidad de los mares del sur, tardaron 10 días en llegar a algún sitio donde pudieran socorrerlos.
Pero escúchame, pero el Peloponeso no estaba en Grecia.
No, sí, iba por los mares del sur.
Ah.
Era un crucero australiano. Estaba en la feria puñeta.
Entonces, ¿por qué me habéis puesto aquí el Peloponeso?
Pues no sé, porque la palabra es bonita.
Bueno, será por eso. Bueno, de las dos historias que tienen que ver con andar desnudo...
Muy rápida. Un amigo mío en Argentina se acostó un día desnudo en su casa después de unas cuantas cervecitas, como tú dirías. Le apremió las ganas de orinar durante la noche y se equivocó de puerta. En vez de la del cuarto baño, atravesó la de la calle y cerró detrás. Y tuvo que llamar a la vecina con las manitas puestas en sus partes, pidiendo socorro. Y la segunda, mi hermana se casó con un oriundo de la India. Entonces tuvimos dos bodas, la católica y la india. A mí me tocaba representar a mi padre, que había fallecido ya, y uno de los ceremoniales que había que hacer durante la boda india era que yo me arrodillaba delante del novio para rociarle sobre los pies una jarra de leche, de no sé qué, no me acuerdo de qué. El problema fue que con toda la familia presente, todas las mujeres con saris, una cosa muy trascendente. Y en el momento que me agaché, oí... y se me abrió el pantalón desde el culo. Bueno, eso. O sea, hice la ceremonia hindú con los huevos colgando. Lo cual fue completamente involuntario.
Bueno.
Y este se dio cuenta, el novio, ¿eh? Hijo de perra. Traje barato.
Total 900 50 60 06. 900 50 60 06, que nos cuenta el Instituto Pascal.
Pues mira, para que no te...
Estamos en el 900 50 60 06. Aquel día que se quedó sin ropa, que se le rompió la ropa, que se le cerró la puerta del balcón, que aquel sueño, es verdad, tenía razón Gómez Marín, que es tan recurrente que te encuentras desnudo en un sitio de repente en la... pero si voy en calzoncillos, si estoy aquí ahora mismo en la entrega de premios de la cuarta escala de habilitados de clases pasivas.
Las ferias provisionales.
Sí, claro. 900 50 60 06. Yo creo que Goyo... A Goyo no le habrá pasado esto porque es un hombre que mide...
Muchas veces.
Por culpa de mi constitución.
Vámonos.
Bye. Ya estamos con el independentismo.
No.
La constitución tiene la culpa.
Tiene un porqué.
A ver.
Yo tengo los muslos fuertes.
Madre mía.
Torneados.
No, fuertes. Fuertes quiere decirse gruesos, pero musculosos. Desde niño. Esto ocasiona un roce en la entrepierna que hace que se desgaste la tela de los pantalones. Y yo he sufrido de esto mucho, y mi familia ni te cuento, porque se ha gastado un dinero indecente en parches, en remiendos, en zurcidos. Y así hasta hoy. Y yo, esto lo he padecido desde niño. Me dejó muy marcado una fotografía que tengo, que por cierto, prometo colgar esta tarde en mi Instagram, en goyo-gonzalez10, donde se me ve con el resto de mis compañeros formado en una especie de gradita. Yo estoy sentado delante, era el más bajito de la clase, con las piernas cruzadas. Ese día me rompí los pantalones por la entrepierna, claro está, y se me vio un puntito blanco que corresponde al cazoncillito que llevaba debajo.
Vamos, sí. Que eres chocamuslis.
Te han traumatizado.
Soy chocamuslos, efectivamente.
Chocamuslis.
Chocamuslos. Y por favor, que nadie piense que es por falta de higiene, sino por una cuestión de comodidad. Yo en ocasiones no me pongo ropa interior.
Vaya.
Dependiendo del tejido. Vamos. Dependiendo del tejido ya. Del pantalón.
Me voy a dormir intranquilo.
Y eso sí,
intranquilo.
Ocasiona
inquietud.
Una gran incomodidad cuando se te rompe la tela del vaquero por desgastada. Y yo he tenido que coserme, pidiendo aguja e hilo, que tenían, curiosamente, en la emisora en la que yo trabajaba, el pantalón mientras hacía mi programa de radio.
Sin calzoncillos, con el pantalón sacado, cosiendo, hacia la radio.
Yo, claro, me cogía la tela.
¿Y o sea, por dónde hablabas?
A ver, yo, imaginemos que me estoy cosiendo el pantalón en estos momentos, entonces sí.
Con
yo cogía
el pantalón puesto.
El pliegue, claro, con el pantalón puesto. Y entonces me iba cosiendo el pantalón porque el técnico me dijo que ya el agujero era de proporciones inmensas.
Claro.
Y por ahí se escapaba absolutamente
todo. Era como
todo.
Rambo, pero con en vez de en la piel, en el pantalón, cosiéndolo.
Sí. Y como que se cose una herida, ¿sabes?
Claro.
Y luego me llevo muy mal con las cremalleras. Las rompo todas.
¿No te habrás pillado el pito sin calzoncillos?
Una vez.
¿Ves? Lo sabía.
Hace tiempo, pero tú también, canalla. Que sí, no quieras decirlos otra cosa.
De niño.
Es un problema que los chicos hemos tenido siempre con nuestras cositas.
Y he pillado el pito de algún hijo mío subiendo el pijama.
¿Has visto? Porque eso, hombre, son accidentes que suceden todos los días y que hay que tomárselos con naturalidad, porque nuestro cuerpo es el que es y ya está.
¿No? María José se ha quedado sin alguna ropa en algún sitio?
Sí. Una vez en una playa. Estaba yo empezando a hablar con un muchacho y yo estaba, claro, más preocupada de mi salida de la playa en condiciones estéticas buenas que del bikini. Entonces, ahí en esa playa yo pude morir porque había una resaca que no, era imposible salir. Entonces yo intentaba salir de la mejor manera posible para que el muchacho no me viera hecho un eceomo. Claro, tanto me despisté que pues, la parte de abajo la perdí en el fragor. De la batalla. O sea que salí muy bonita.
O sea, saliste con la forrasca.
Ay, Carlos, por Dios. La forrasca.
Por favor.
¿Y cómo fue la cita?
Pero bueno.
Pues, ya. Pues hice bastante el ridículo, sí.
¿La resaca era del mar o tuya?
No. No, era del mar. No. Oye, pero que las pasé canutas para intentar salir, ¿eh? No, me costó bastante, lo que pasa es que yo no, en ese momento ni quería pedir ayuda ni nada por el estilo.
El mar es muy traicionero.
Estaba solamente empeñada en salir de manera estética. La verdad que es el pelotazo que di a la salida fue bueno. ¿Sí?
¿Sabes que yo una vez hice una apuesta con una novia mía en la playa de Comillas estando llena? Nos apostamos estando en el mar a que no éramos capaces de salir cada uno con el traje de baño del otro. Y lo hicimos. Se comentó mucho ese verano.
Yo he salido con el bañador al revés. Eso es un misterio.
¿Al revés?
De la naturaleza. Sí. Un golpe de ola, además me había metido con gafas. Perdí las gafas y salí con el bañador al revés.
El solo.
Que ya es difícil.
No, claro, es que hay una pierna de por medio que no se sabe cómo muy bien eso dio la vuelta.
Bueno,
¿no?
Hay varias cosas de por
sí,
medio.
Claro, sí, pero.
Sí. No, pues no, no, nosotros estábamos hablando. Yo nunca me he quedado.
Yo en verano, cuando me salgo al jardín, que salgo un bañador en mi casa. Mi mujer, a favor de esta parte se te sale un huevo, a favor, porque dan de sí los...
Pero eso es muy normal.
No, eso es cuestión de viejo ya, eso nos pasa a los viejos. Y mi hija lo dice mucho, papá, por Dios, tápate, porque se da de sí lo que lleva por...
La redecilla.
La redecilla, claro.
Es muy traicionera.
Sí.
Claro, bueno, pues, oiga, 900-50-60-06... ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Buenos días.
Buenos días.
Pues a mí fue una cosa curiosa y fea y mala. porque me dejó traumatizada. Mire, yo cuando empezaron a poner los tornos en el metro, en la Puerta del Sol, a las 8 de la tarde venía y me enganché con un torno. Y bueno, pues que yo creí que se me había enganchado el dobladillo de la falda. Me miraba y la falda pues seguía bien. Y yo seguí andando. Cuando voy bajando ya para meterme dentro del metro, y me venía una señora pegada a mí y me dice: señora, señora, va usted desnuda. Dice: lleva usted quitado desde la cremallera hasta abajo de la falda. Va usted completamente desnuda.
¿Iba usted desnuda sin falda?
No, con la falda puesta en la cintura, pero descosido desde la cremallera hasta abajo. Y con el culete al aire.
¿Y no notaba usted un fresquito o un algo?
Y bueno, pues mire, me di la vuelta de la falda y llevaba un imperdible en el bolso. Me le puse, me di la vuelta a la falda y ahí me puse los paquetes y lo que llevaba, porque ya eran las 8:30, ya no podía salir porque ya era muy tarde, me venía a casa y mire usted, y con los paquetes encima de la delante, y al culete ya me le tapé con
la porque falda. Imagínese que no le llegan a avisar y va usted desde la estación de metro hasta su casa
con el culo al aire.
Con el culo al aire.
Con el culo al aire. Eso sí que me quedé con el culo al aire.
Qué bochorno. La Toni cabeceando como que sí, que también.
Qué bochorno.
Sí.
Hala.
Pero mucho tiempo además.
¡Hala!
Sí. En un concurso de carnaval, yo era jurado con el alcalde de Madrid al lado y tal.
¡Olé!
Iba yo monísima.
¡Olé!
Con mi falda monísima. Y cuando llegué a casa me di cuenta que la tenía toda por detrás rota.
Porque tú eres de comprarte dos tallas menos, me voy a decir.
Sí, por
Terelu.
Sí,
es un poco Terelu.
Sí, por entonces sí, por entonces me lo podía permitir. Y entonces iba, ay por Dios.
Casi le haces Álvarez de Manzano lo que Susana Estrada a Tierno Galván.
Pues por la parte región sacrocosigia sí se lo hice.
¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, buenos días.
Encantado de hablar contigo.
Igualmente, amigo.
Un fósforo. Bueno, vamos a ver, a mí lo que me pasó es que me pillaron encima de una piedra en bolas, pues en el León, en un, no me acuerdo el río, no sé si el Torío o el Bernesga, no sé si lo conoces, Fidalgo seguro que sí, por esa zona los ríos están muy encajonados,
sí.
Muy encajonados y las carreteras van pegando, y en muchos tramos, ya alguno se ríe, en muchos tramos incluso va pegando al río, vamos, que te asomas y ves las truchas, pues yo estaba pescando, y en un pozo muy bueno hago un lance y engancho las moscas, no sé dónde, en una piedra que había en la otra orilla. Tiro, lo rompo, pongo el de repuesto, vuelvo a tirar y lo vuelvo a enganchar. Entonces a mí me parecía raro porque la piedra no veía que hubiese ramas ni nada. Total que, bueno, pues uno era estudiante en aquella época, el dinero era el que era, las moscas eran muy buenas y no se podían perder. Y yo me desnudé, me metí en el pozo que ya tuve que tener valor, porque aparte de que había un perro muerto en el fondo, que luego lo vi, bastante desagradable, estaba el agua un poquito así como fresquita, y cuando estoy en la otra orilla, desenganchando ahí, totalmente desnudo, por supuesto, en una piedrecita que sería pues de 1 metro por 1 metro, sin escapatoria. No había pasado, además era no había pasado nadie por la carretera, yo creo que un Land Rover de un ganadero, pues en ese momento empiezo a ir voces, y por la carretera que iba pegando pasaron un grupo de niños en bicicleta, era ya por la tarde, que pues se supone que habían ido hacer una excursión, un microbús de estos de excursión pequeñito, lleno de monjas, que se quedaron con una cara de espanto que no veas, y según mi amigo José Ángel, que estaba allí, dice que también pasó el tren de la Feve, y que incluso pitó, pero yo creo que con la cara de, yo lo de la Feve no lo recuerdo, porque con lo de la cara de las monjas me quedé un poco así, pero según él dice que es cierto. Además ha insistido en que meta la historia lo de la Feve, que dice que es verdad, sí. Lo rubrica.
Qué bueno.
Esta anécdota se parece mucho a la de Pío Cabanillas y Fraga, que se metieron desnudos en un río cuando estaban localizando exteriores para construir paradores nacionales, y estaban desnudos y aparecieron unas excursionistas,
sí,
con unas monjitas.
Sí, es verdad, sí.
Y Pío Cabanillas se llevó la mano a los testículos y Fraga le dijo, no, a los testículos no, a la cara.
A la cara.
A la cara.
Era inteligente. Que no supieran a quién pertenecían.
Claro,
a los
que
testículos.
No reconocieran.
Qué bueno. Dice, en una boda llevo un vestido con la espalda descubierta, unos tirantes finos. Durante la cena nos ponen con 3 parejas que no conocemos. Me quedo mirando a uno de los tipos y veo que tiene los ojos fuera de las órbitas. Se me había roto un tirante
el tío estaba flipando, mi marido y yo partidos de risa, más por la cara del tío que porque se me viera lo que se me veía. Me levanto ya tapada para buscar un imperdible, el camarero me da con la bandeja, me revienta el labio.
Pobrecita mía.
Y total que fue la noche perfecta. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Gracias por poner voz a lo que pienso siempre.
Uy, gracias, señor.
Son temas calientes.
Eso hay que mirárselo.
Pues, bueno, está sí, también, a veces porque... sí, a veces también. Sí. Bueno, les voy a hacer una pequeña historieta que le pasó a mi hermano. Mi hermano se quedó un verano en Barcelona tranquilamente, él solo en el piso, de Rodríguez, con 22, 23 años. Y bueno, picaron al interfonillo de la escalera y salió a ver quién era por el hueco de la escalera, se le cerró la puerta y se quedó pues en calzoncillos en la calle.
Ya, está bien.
Entonces, bueno, claro, dice, ¿ahora qué hago? Porque claro, a ver qué hago. Llama a la vecina no estaba porque era verano y la gente suele irse pues fuera el fin de semana. Y dice, pues nada, me bajo a la calle. Se baja a la calle y bueno... Era una hora un poco así de mediodía, que había poca gente. Y dice, pues nada, a ver si pasa algún amigo o alguien, porque nos conocían en el barrio, teníamos una tiendecita pequeña. Bueno, pues no había manera. Y él ve una bolsa de aquellos de, bueno, que ahora se llama Humana, que es de lo que recogen la ropa de la gente que deja allí para que la recogieran. Y ni más corto ni perezoso, dice, pues yo cojo este saco a ver qué hay aquí para ponerme dentro algo, para ponerme algo. Porque entonces no existía el móvil ni había nada. Bueno, total, que coge el tío, se pone lo que pilló, un pantalón que no le iba, una camisa que tampoco. Se fue a unos bloques más adelante que estaba un amigo de él, lo llama y le dice, oye, llama a mi hermano, que yo estaba en Cubellas de fin de semana, y dile que venga, que tengo yo, o sea, que tiene otro juego de llaves. Y claro, a mí mientras me llama y tal, digo, pero ¿tú qué estás diciendo? Pero ¿cómo voy a volver yo de Barcelona ahora corriendo para llevarte una llave? Con que nada, el amigo al final, se portó bien el chaval, y después de ir como un edificio por la calle hasta la finca del otro, y el rato que pasó en la escalera en calzoncillos, pues bueno, luego nos reímos, nos echamos una risa.
Pero bueno, no le vio nadie, estaba toda la gente en la playa, por lo que veo.
No, sí que lo vio gente, sí. Lo vieron vecinos de allí, que nosotros, bueno, mi padre es un de Teruel y nos decían el maño, sí. Y nos conocía todo Dios, porque claro, en el barrio entonces se jugaba en la calle y lo conocía todo el mundo.
Claro.
Nos estábamos acordando de que una vez vino Carmen Jara en combinación porque se le olvidó ponerse la falda.
Eso sí que es.
Sí.
Despiste.
¿Y qué hizo la pobre?
Nada, se fue a su casa, pero vamos, estuvo un rato por aquí paseando, se puso un pañuelo y tal, y bueno, y se
y
fue
la
a su
combinación
casa,
era muy mona.
Muy mona, sí. Claro. Oh. No. Qué bonita palabra, combinación.
Combinación.
Se,
claro.
Se lleva la ropa lencera.
Claro, pero no era
pues,
ella,
combinación,
ella iba, sí.
Combinación es lo que viene siendo el viso, ¿no?
El viso, exactamente. El
viso. Qué antigüedad, el viso.
Una prenda bien bonita.
Hace años
la
que no veo esa pesa, se la ponía mi madre.
Eso,
¿no?
Perdona. Sí, ¿se la ponen las chicas?
Todas.
Sí, todas.
Pero hay para chicas, que no se suban las faldas.
Eso es muy bonito.
Pero hay chicas que se las ponen.
Era Sofía Loren, la salir. De Sofía Loren.
No.
Van en combinación.
Las chicas que van con un vestido llevan debajo un viso.
Claro. Este verano. Porque muchas veces te hace burullo la falda.
Yo solo llevo calzoncillos.
¿Llevas viso?
No, es que no llevo falda.
Claro. Fátima, buenos días.
Buenos días, Carla. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señora, igualmente.
Pues mira, te voy a contar. Yo que soy una amiguita fatiga de hacer deporte, me iba unos días de vacaciones a Almería y busqué un gimnasio desde Sevilla donde poder ir al llegar. Yo no conocía físicamente el gimnasio. Y cuando terminé de entrenar, me desnudo, mi toallita en un lado, mi neceser en otro, salgo por un pasillo que veo y salgo a la piscina, donde había una clase de aguayín. Y todos miraban hacia donde yo estaba.
¿Pero usted estaba completamente desnuda?
Como mi madre me parió.
¿Y usted se va completamente desnuda a la piscina, normalmente?
No, yo quería salir por el pasaje donde se iba al vestuario. Pero como no conocía a Ignacio, salí por el otro lado. Y salí a la piscina, que estaba lleno de abuelos, que haría 30 años que no veía, no era casi un pelota. Y lié el taco.
Y los abuelos, el mes se lo pago yo.
Claro, ¿y qué hizo? Dar la vuelta y ya está, claro.
Sí. Pues hartarme del rey, liarme la toallita e irme para atrás.
Está, claro.
¿Qué voy a hacer?
Con naturalidad.
No, este más por el gimnasio.
A mí me pasó lo contrario en Alemania, porque en los spas alemanes la gente va desnuda. Y yo, sí, bajé, y yo no lo sabía, y bajé en traje vestido de baño. Y era casi tan violento como estar desnudo, porque era el único con traje de baño en
sí,
una piscina.
Además,
con gente
desnuda. Señores y señoras.
Sí, sí, todo el mundo mezclado, sí, todo el mundo en bola, leyendo su libro, saltando. Y entonces yo no me animaba, digo, ¿qué hago?
Sí, eso lo llega. Me integro. Eso lo llega a hacer Goyo y es como el premio de Paul Newman. Claro, lo hubieran confundido.
En alguna playa nudista me
la película, el premio. ¿Tú lo has visto de Paul Newman? Sí, hombre, sí.
Entrar en una playa nudista.
Ah, vale, vale. Sí, él es un escritor que gana el premio Nobel de literatura.
Una película, además, bastante interesante.
Muy divertida.
María José, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
El jueves nos veremos, si Dios quiere.
El jueves en Granada.
En Granada.
Qué bien,
Granada.
Muy bien.
Pues mira lo que me pasó. Yo veraneo en Salobreña. Entonces los domingos hay mercado. Íbamos al mercado a comprar mi pan. Ahí abriendo restaurantes con los domingos. Y yo llevaba mi pantalón corto. Me apeo del coche para comprar tabaco y veo que me dice mi marido, ¡móntate, móntate! Y yo, ¿qué quieres? Que me montara. Me estaba saludando un señor. Cuando yo digo, ¿qué le pasa a este? Me monto y dice, ¿te lleva el pantalón rajado por el culo? Digo, ¿cómo voy a llevar el pantalón rajado por el culo? Dice, sí. Total, que digo, pues, ¿cómo voy al mercado a comprar? Pues hay una tienda de chino. Entro, estoy dando vueltas, a ver, aunque fuera un pareo para ponérmelo. Y yo no veía a Carlos, nada más que ropa de hombre. Y de buena me viene el chino y me dice, ¿qué busca? Digo, pon un pantalón para mí. Dice, ¡oh, tú llevas tu culoloto!
¿Y lo encontró o no lo encontró?
Me tuve que poner un paleo que me dio. Digo, claro, digo, ¿por qué te crees que vengo un domingo? Porque voy con el culoloto.
Estamos en el 900 50 60 06 900 50 60 06 Josefa, buenos días. Josefa, buenos días. Sefa, buenos días.
Go, fa.
Fa.
¿Sí?
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Ah, encantada.
Igualmente.
Mira, a mí, yo soy de Bilbao, ¿no? Y entonces eran los bailes estos que hacían en las plazas, pues eran Santurce, cuando los hombres tenían que pagar por bailar con una chica. Y nada, llevaba un cancán, iba guapísima, y bailando, se me cayó el cancán. ¡Qué vergüenza! Porque además casi se escoña el chico que iba conmigo, porque lo pisó y casi se cae. Y otra de las veces ocurrió, pues nada, me fui a la playa. En Bilbao pues hay que coger el tren para ir a la playa. Estoy hablando del año 56. Y entonces, pues nada, mis amigos, por hacerme una broma, pues nada, me escondieron los zapatos. Y claro, la arena es muy finita, que luego imposible de esto. Tuve que venir en el tren descalza. Y hasta mi casa, descalza.
Bueno, pero descalza, digamos que una situación muy comprometida tampoco es.
No me digas, venir descalcita y la bronca que me echó mi madre, que los acababa de estrenar. Yo tengo ahora 88 años, así es que fíjate si hace años.
Bueno, para una de Bilbao, a lo mejor...
Es poco, pero...
No, desde, oye, que los Bilbao son muy mirados, muy... Muy, muy, muy todo en su sitio, ¿eh?
Sí.
Muy todo en su sitio. Estamos hablando de situaciones delicadas y comprometidas, como esta que nos cuenta Marta. Pareja en el banco de delante de mí en la misa, arrodillada. Se levantan y tal como se levantan, a la señora se le había caído completamente la farda. Y... en bragas, asistiendo a la consagración. Y hubo que tocarle la espalda por detrás y decirle, señora, se ha quedado usted en bragas. Jesús, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Qué pasa?
Buenos días, ¿qué pasa, buen hombre?
Bueno, nada, mira, le llamo de Sevilla. Vamos a ver, le pongo en posición. Tres amigos nos vamos.
No, mejor no.
Me ponga en posición.
No, no, déjalo. Déjelo.
Bueno, pues mira, tres amigos decidimos irnos...
¡Oh, qué éxito! No puede hablar.
¿A dónde?
Mira,
¿a dónde?
Nos Nos vamos tres amigos, decidimos, vámonos el fin de semana a Sipiona. ¿Vale? Sí. Nos vamos los tres a Sipiona y por la mañana decimos, vamos a bajarnos un baloncito de fútbol abajo y echamos un partidito. Hasta ahí todos de lujo. Se baja el colega, al susodicho le decíamos de mote el psicópata, con eso se lo digo todo.
Menudo ¿vale? elemento.
O sea, por muchacho va, no sé si Carlos te acuerdas, las calzonas del Betis en el del año 2000, por ahí de cuando jugaba aquí no en el Betis. Las calzonas negras que eran unas hartas de tiesa. Sí. Por el muchacho encima de tiesa le estaban chicas las calzonas, ¿vale?
Sí.
Y el tío no se le ocurre otra cosa que decir, tirame un penalti que yo me pongo de portero. Le tiramos el penalti, el tío era Tony Pra, la palomita que se hizo. Cuando se levanta, Carlos, las calzonas rajadas arriba abajo de chica que estaban, se había tirado y le habían estallado las calzonas. Oh. El muchacho ni calzoncillo ni nada llevaba. Imagínate la historia a las 12 de la mañana, ahí en Sipiona, con todas las trancas de gente. Sí, sí, sí. Y ahí no queda la cosa, Carlos, ahí. Que por la noche el muchacho dice, vámonos para ahí, ya a las 4 de la mañana con media taza, dice el tío, voy a irme a bañar en la playa. ¿Sabes? Todo esto llevaba el tío una camisa de cameta de esta de seda, mitad negra, mitad blanca, con dos abanicos. La camisa era demasiado, Carlos. ¿Sabes? Por tío coge, se va, no se le ocurre otra cosa, voy a bañar, deja la ropa en la orilla, y con toda esta tú conoces Sipiona, ¿verdad, Carlos?
Sí, José.
Pues él no vio ni corrales ni nada, allí voy de cabeza. Oh. ¡Bum! Encima de los corrales.
¡Qué daño, por Dios!
O sea, con todo eso la ropa se la lleva a la orilla. El tío no parecía la ropa, el tío con su calzoncillo todo sollado de, del tema de, la, de los corrales,
lo que corta,
todo lleno de sangre. Y todo mojado, vámonos para la casa, nada más la que lió el colega.
¿Y por qué le llamaban el psicópata?
Porque el tío estaba, el tío cogía, el tío, imagínate, Carlos, el tío es fético. Pues iba al campo Sevilla antes, decía, me voy al campo Sevilla, voy a hacer la previa, si jugaba en el Betis, y se aparecía allí el tío con una botella de Guaylabi y un bote de queso. Y le decía, Antonio, el Guaylabi lo entiendo, pero el bote de queso, dice, pues si me entra hambre. Imagínate las cosas del tío. ¿Cómo era?
¡Qué bestia! ¡Oh, chupetones al queso!
José Manuel, buenos días.
Buenos días, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, señor, muchas gracias.
Pues mire, yo fui partícipe de algo verdaderamente rarísimo y de verdadero. Resulta que asisto a una boda y en medio de la ceremonia al pobre padrino se le caen los pantalones hasta el tobillo. Claro, allí se formó un murmullo muy tenue, pero claro, lo que ya colmó la gota del vaso es que al agacharse para subirse los pantalones, al hombre se le escapó un cuesco, que debajo de la cúpula de la iglesia aquello sonó. Yo creo que soy yo fuera de la iglesia.
No puede ser.
Claro, aquello acabó, yo creo que por el esfuerzo de agacharse, porque era un hombre un tanto rechonchillo, y aquello acabó en una carcajada general que se tuvo que anular la boda durante más de media hora. Aquello fue terrible.
Se le cae el pantalón y el hombre se va a agachar
y se le
cayó. No, pero es que además lo que se me ha olvidado decir es que se le cayó el pantalón y no llevaba calzoncillo.
Ahí va.
Ah, encima.
Encima. O sea, fue tremendo. Aquello fue, vamos, de no verlo, no creerlo. Claro, los pobres novios, que allí, que estaba, la boda era filmada, no se paró la filmación.
Claro.
O sea, que ahora les toman, no pueden sacar el vídeo de la boda.
Bueno, eso es una ventaja.
Sí.
Sí, efectivamente.
Pero el pobre hombre, ¿y el hombre aguantó el tirón bien?
El hombre aguantó el tirón bien. Yo no era el padre de la novia, no sé, pues yo iba por parte del novio. No sé si era o un abuelo o un tío, bueno, en fin,
pariente,
no era el padre afortunado, para eso. Al hombre luego no se le vio, ¿eh?
No vuelve a aparecer por ahí.
Eso de ese momento de silencio en el que... Eso me contaba el del gimnasio.
¿No? Claro.
Que entraba muy perfumado, de verdad, el equipo era magnífico, la cinta en el pelo, dos muñequeras. Floyd a todo lo que da. Y ahora se agacha para coger la barra de halterofilia.
Y raca.
Y se le fue. Y haciendo el esfuerzo para levantar.
Sortó lo más grande. Claro, el tío se quedó tan cortado que dejó la barra y se fue al...
Y ya no volvió.
Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Una fósfora, muy fósfora.
Muchas gracias, señora, muchas gracias.
Pues nada, Carlos, nosotros estábamos en una corrida de toros en Sevilla, muy entusiasmados allí viendo a Enrique Ponce, y mi madre se habría aflojado el botoncito del pantalón para estar ella más cómoda. Claro. Y estábamos en ambiente mirando, ay, esto, lo otro. Mira, de pronto la plaza en pie, mi madre y todo en pie, los pantalones de mi madre por abajo. Y nosotros, yo cuando miro para el lado, mi padre, ay, Dios mío, pero esto que está pasando aquí, mi madre, está secallado, que esto es único. Y los pantalones de mi madre, por abajo.
Esto es único.
Y nos, vamos, no miramos ya ni para atrás. Qué vergüenza pasamos. Y mi madre no quería ni subirse los pantalones para no perderse la faena.
Oh,
pues esa fue la historia.
Los de al lado, afortunadamente, estarían mirando la faena también. Entonces,
no. Nosotros no miramos, Carlos. Nosotros ya al frente, no miramos ni para el lado ni para atrás, ni mi padre ni yo. No, yo no sé ni qué estaba, ni para adelante ni para atrás.
Me está contando Rocío que una amiga que estaba dando el pecho a su hijo llamaron a la puerta. Y entre ir a dejar al niño y demás, con las prisas se le olvidó volverse a colocar el sujetador y abrió la puerta tal cual. Dice, creo que era uno de gas natural y ella se dio cuenta después de cerrar la puerta, pero del gas no le dijo nada.
Tampoco le vio los ojos.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal,
encantada,
señora,
de hablar con vosotros, ¿eh? Que soy una ferviente amiga del programa de hace muchos años y me encanta. Y sobre todo saludar a mi amiga Marisol, que está malita. Y yo quería contar una historia de hace ya muchos años, pues yo qué sé, por allá por los años 80, primeros de los 80, fuimos de camping a un pueblo que se llama Perlora, en Asturias. Bueno, te llamo desde León.
Sí.
Y resulta que los chicos se dedicaban a montar la tienda y las chicas nos dedicábamos a hinchar las colchonetas. Y entonces de aquellas se llevaban unos vestidos que tenían así, pues la parte del pecho, pues todo de gomas elásticas. Y claro, pues no se llevaba sujetador ni nada. Además, de aquella edad, pues tampoco se necesitaba mucho. Entonces, pues ¿cuál fue la sorpresa? Que mi amiga y yo estábamos hinchando las colchonetas y yo me pillé el vestido con las rodillas, de estar así, a ver si estaba bien hinchada o no estaba bien hinchada. Y en esto que, claro, se me quedaron las tetas al aire.
¡Ah! ¡Qué agradable
y claro,
situación!
Toda la juventud que había por allí, que más o menos éramos todos jóvenes, pues, bueno, todos, pues los que miraban, pues se dieron cuenta. Y claro, siempre que nos reunimos sacamos esa batalla a colación y lo pasamos genial contando. Y tú, enseñando las tetas por Topper Lora.
Ay, estas cosas que tiene de verdad,
pues sí, pues
el desnudo involuntario, ¿eh? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
señor, días.
Buenos días.
Y la compañía.
¿Qué le pasó a usted, buen hombre?
Pues en un viaje de prensa a Colombia, pues nadie nos había dicho que te íbamos a hacer actividades fluviales y en consecuencia pues yo no llevaba bañador. El caso es que nos proponen bajar por la misma zona donde Pablo Escobar solía bajar con sus reinas de la belleza y con sus jet foils en el río Magdalena. Y entonces, bueno, pues pedí un bañador a un compañero, me lo prestó y dice, tranquilo, tengo dos, este es nuevo, póntelo. El caso es que era un bañador sin, como diría Goyo, sin redecilla. Y entonces, bajando el río Magdalena, una parte en la que empieza a haber rápidos, pues con las mismas para hacer equilibrio, pues se me rompió la costura completa de la entrepierna. Obviamente no llevaba calzoncillos. Entonces, pues íbamos con una docena de periodistas, afortunadamente ningún español, argentinos y colombianos. Y entonces, al abrir las piernas para hacer equilibrio en la lancha, en la barca, pues se me rompió completamente. Entonces, pues imaginaos el viaje por el río Magdalena, por los rápidos, con las piernas completamente cruzadas para evitar que se me viera exactamente todo.
Ya.
Porque la rotura fue, pues, de adelante a atrás.
¿Y cómo solventó la llegada al amarre y la salida?
Pues la... la verdad es que la salida propusieron baño. Y la verdad es que yo dije, la verdad es que me tengo que bañar en este río porque es un río muy bonito, porque en la zona esa es de mármol. En consecuencia, pues el agua ha ido puliendo. Por cierto, la gente de la zona decía que Pablo Escobar era tan magnánimo que había puesto mármol en el fondo del río, ¿no? Y yo dije, bueno, con esta leyenda me tengo que bañar. ¿No?
Ahí, con naturalidad, ¿verdad?
En fin, yo a veces
si me se sale, se coge y dice, voy a coger el remo. No. Y empieza ahí. Te hace el loco.
La elegancia ante todo.
Claro.
Ahora damas y caballeros. Llegamos a las noticias de las 11. Están en la COPE. ¡Vaya que se me despisten! Si le preguntan, cuéntelo.